Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Recuerden que nos pueden escuchar ahora por www.fmradiocultura.com.ar. También nos pueden escuchar por YouTube y vernos. Así que tenemos cuatro cámaras, tenemos que ahí estar saludando. Tenemos también la posibilidad de transmitir vía Twitch. Así que los jóvenes y los adolescentes de los colegios que en breve empezarán a participar están fascinados. Y el desafío de, bueno, estar poniendo nuestro granito de arena. Hoy tuvimos la suerte que no llueve, no hay diluvio, no hay tormenta, no hay rayos ni centellas, así que algunos jóvenes pudieron venir aquí a los estudios de Radio Cultura y otros se van sumando después vía Zoom, porque tenemos un programón, como dicen, y tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo, porque el desafío de este programa es construir un país mejor entre todos. Y sabemos que los adolescentes, que los jóvenes, no solamente son el futuro, son el presente y tienen algo para aportar, tienen mucho también, muchas inquietudes, muchas ganas de conocer lo que se está haciendo para dar respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene Argentina y también descubrir aquello que quizás no conocían, ¿no? Como organizaciones como la que vamos a tener hoy, que está convocada desde que nació, con un compromiso muy fuerte con la educación. Así que bueno, vamos a estar hablando en breve con nuestra invitada. Le damos un poquito así de silencio para que no se sepa quién es. ¿Quién es todavía? No vamos a decir, porque yo le voy a pedir a nuestro joven en acción, Nicolás Monzón, que después nos cuente quién va a estar como invitada y por qué está aquí hoy como invitada exclusiva en nuestro programa. Pero antes, desde este espacio que se creó ya hace 27 años, vamos a cumplir en el mes de abril aquí en Radio Cultura, no podemos dejar de mencionar algo importante. Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, ¿no? En el Obelisco organizó ASDRA, bueno, una serie de eventos para promover la inclusión, ¿no? Pero algo que ocurre en todos los días, no solamente en el momento de este día en el año, sino todo lo que se puede hacer y con las personas que son bebés chiquitos, con la estimulación, con la integración, con las personas adultas. De esto vamos a estar hablando después también próximamente con Carla y con Ayelén, que estuvimos ayer en la entrega de los premios Pollera Pantalón, y una de las ganadoras tiene un proyecto justamente para la vivienda asistida para las personas con discapacidad, así que realmente es muy importante. Bueno, así que hoy se iluminó el Obelisco y otros monumentos de la ciudad justamente para generar conciencia. Y arrancamos el programa con un minuto, a ver si se conectó Matías Borda, si está por ahí. Mati Borda, ¿estás por ahí? O a ver si se... No sé si se conectó. Se conectó y después salió. Bueno, ustedes saben lo que es la tecnología. Aparece, desaparece, pero creo que es importante generar conciencia. Y Mati es un joven, Jóvenes en Acción, desde hace muchos años que estaba en el secundario, y su hermano, sí, acá me está diciendo que se cortó. Entonces lo que vamos a hacer es llamarlo por teléfono. Le paso al operador técnico el teléfono de Matías, así lo llama y puede participar rápidamente. Bueno, esto es así en vivo, no es que está todo editado, no, esto es así, tenemos que adaptarnos a lo que se puede. Así que Agustín, que está en la operación técnica, ya te pasé el teléfono y Mati, te vamos a llamar porque me parece que es importante poder hacer esto, ¿no? Yo creo que todos los que podemos aportar. Ahí se conectó. Mati Borda, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá, Carmen. ¿Cómo estás? Fin.
Bueno, uno de nuestros jóvenes en acción desde hace muchísimos años y que tiene también un compromiso increíble y que, bueno, ahora está viviendo lejos, así que está saliendo por Zoom. ¿Cómo estás, Mati?
Todo bien, por suerte, acá, luchándola como todos.
Ah, sí, me imagino. Bueno, para arrancar el programa, así después tenemos nuestra invitada exclusiva con el resto de la audición. Hoy, como decíamos, es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué en particular para vos es importante y qué es lo que representa y qué mensaje quisieras dar a la sociedad desde un medio de comunicación como es Radio Cultura?
Bueno, este día es importante porque da, primero que todo, concientización a toda la población, que es importante saber sobre este síndrome, no porque sea grave ni porque sea algo malo, digamos, sino por el hecho de saber cómo es la patología y, bueno, y no pensar que es una persona... que mirarla como pobrecita o qué lástima, porque es una persona como todos. Lo único que tiene distinto a nosotros es un cromosoma de más. Ese cromosoma de más, hay veces que a estas personas, a estos chicos, los hace extraordinarios, ¿sí? estos chicos tienen la capacidad de mostrar un amor incondicional mucho más que cualquiera de nosotros. Yo creo que en lo personal, bueno, mi hermano más chico tiene síndrome de Down y por suerte, gracias a Dios, tuvo mucha estimulación de sus hermanos, y eso es importantísimo. La estimulación con amor es importantísimo en los chicos, ¿no? Y lo principal, el mensaje que hay que dar es hay que ser inclusivo, hay que ser, pero no inclusivo con la X o con el arroba, hay que ser un poquito más profundo, ¿no? Ser inclusivo con ellos, con las personas que son ciegas, con las personas que son sordomudas, o sea, dictar que en las escuelas se aprenda el lenguaje sordomudo, ese tipo de inclusión, que si llegamos a lograr eso, nos vamos a convertir en una sociedad mucho mejor.
Tal cual, totalmente. Bueno, te agradecemos y te invitamos a que te sigas sumando, porque el programa de hoy está dedicado a educación. Y una de las cosas que quizás los oyentes no saben es que en esta audición lo que buscamos es la participación de los jóvenes. Entonces queremos que también aporten ideas y propongan, no solamente que yo como productora y directora de Jóvenes en Acción diga, bueno, hoy tenemos invitado fulano, mengano, sino que también nos convoquen a personas que realmente vale la pena que se conozca la labor que están realizando. Inés Comonzón, nuestra gran joven en acción que tenemos, hará un mes, dos meses, no, varios meses, en diciembre creo que fue, me dijo, tenés que conocer a alguien, tenemos que invitarla al programa de Jóvenes en Acción para conocer la labor que están desarrollando. Y qué mejor vos, Nico, que presentarla. Así que acercate al micrófono.
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Monzón y sí, hoy tenemos una invitada de lujo. Es una legisladora de acá, de CABA. Es traductora pública en inglés, abogada, tiene un máster en economía y derecho y ahora mismo está haciendo un doctorado en educación, siendo la educación una de las áreas que más me apasiona y por eso estoy muy contento de haberla invitado. Marina, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están? Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan?
Bien, acá estamos felices de poder conectar. No sé si tenés la posibilidad de ponerte la cámara.
Sí, no sabía, me habían dicho que era que sí, que no era drama.
Es que
no,
estamos saliendo por YouTube también, así que tenemos como el doble desafío.
Perdón, ahí fue error mío, yo no sabía.
Ahí está, no sé si está bien la luz, tengo acá unos
saltos. El audio está bien, ¿no? Vamos a preguntarle al operador técnico si se escucha bien.
¿Se escucha?
Sí. Ahí te vemos.
¿Se ve bien? Sí. Lo veo más. Ahí está. Bien.
Bueno, bienvenida, Jóvenes en Acción, aquí en Radio Cultura, el programa multimedial educativo y social. ¿Cómo estás, Marina?
Bien, muchas gracias, Nico, hace tiempo. La verdad que estábamos tratando de encontrar un momento, pero bueno, llegó.
Llegó finalmente. Realmente una alegría y sabemos que acá hay mucha gente que está en nuestro país realizando una labor muy importante, pero que a veces no se conocen y que los jóvenes no tienen ni idea. Entonces, de acá salen todos descubriendo personas valiosísimas y que le ponen garra, que superan todas las dificultades, los obstáculos, las montañas, que vos también habrás tenido. Así que, ya te presentó acá Nico toda la trayectoria impresionante que tenés. ¿Qué es lo que te motivó a involucrarte en la educación, en la temática de educación? Y después las preguntas las van a hacer los jóvenes acá en los estudios y por Zoom, que tengo varios que se van sumando. Te escuchamos, Marina.
¿Ahí se escucha? Ahí
sí,
se escucha.
Marina, ¿quién es el apellido? Porque no lo había dicho antes.
Gracias. Te escuchaba antes hablar de este día tan importante respecto del síndrome de Down, como hay otros días también, ¿no? De otras características que pueden tener los chicos y las personas diferentes respecto de la educación del sistema, ¿no? Que es un sistema muy estandarizado. Y cuando me preguntaste la motivación, creo que tiene que ver, está relacionado con eso, porque la educación formal, ¿no? La que hoy tenemos como sistema educativo, que venía funcionando de alguna manera para los fines que necesitaba la sociedad, es muy estandarizada. Y esa palabra inclusión a mí a veces me cuesta, porque incluir a nivel educación formal, por ejemplo, en particular, es incluir en algo que la estandarización se hizo por una comodidad o por un fin que hoy no tiene más sentido. Entonces, a mí me gustaría que la educación, al ser más personalizada, no tuviese que hablar de inclusión, ¿no? Tuviese que hablar de espacios de aprendizaje en los cuales, de acuerdo a las características que compartimos, porque recién hablaban del cariño, del amor, puede haber también la expresión artística. Chicos con síndrome de Down o sin síndrome de Down podrían tener una clase sin ningún tipo de inclusión, porque compartirían eso. Y otros chicos que les gustan más las matemáticas, con otros de otro grado que también les gusta. Es decir, lo que necesitamos es un sistema que entiendo que es difícil, pero no por eso lo dejo de defender y de promover, en el cual el aprendizaje sea en un espacio, sea de acuerdo a las características de cada persona. Antes tal vez era más difícil, hoy con la tecnología y con las posibilidades que tenemos de readecuar los espacios, las herramientas de educación, presenciales, virtuales, creo que eso un poco es la motivación, es poder desarmar esa sistematización para llegar a que el, hablando más de lo formal, ¿no? Después hay otras educaciones, tenemos la educación de la casa, es distinto. Yo estoy hablando más de la educación formal.
Sí, sí, totalmente.
Pueda desarmarse y estar más adecuada a cada persona. Y ahí tendrías muchas más posibilidades de mezclar, en el buen sentido, ¿no? De mezclar diferentes capacidades, diferentes intereses, aptitudes. Porque yo tengo un sobrino que tiene Asperger, autismo. Y bueno, en un montón de cosas comparte bárbaro con los compañeros, y tal vez la parte social le cuesta un poco más, tal vez es lo contrario de otras condiciones. Pueden ir compartiendo diferentes cuestiones, incluso chicos que no tengan ningún síndrome tienen diferencias, ¿no? Todos somos únicos, y en ese sentido me gusta conectarlo con este día tan especial.
Buenísimo. Bueno, ¿querés arrancar vos, Nico, con la primera pregunta para Marina? Vamos a pedirte que, algo. Carla, que corras el monitor, así podemos ver a Marina todos. Bueno,
algo que hacemos en este programa desde hace muchos años es hacer que los invitados recuerden su pasado cuando todavía estaban en la escuela secundaria y estaban dándose paso a la universidad. Me gustaría saber qué se te pasaba por la cabeza en ese entonces, cómo habías definido lo que te gustaba, si es que lo habías definido, para con el fin de que muchos de nuestros estudiantes de Jóvenes en Acción, que a veces se sienten identificados, sepan de experiencias propias de nuestros invitados, cómo es ese pase y cómo lo están viviendo. Podés agregar no solamente cómo fue el pase, sino cualquier cosa que quieras comentar que pueda ayudar a todos los Jóvenes en Acción.
Me llevaste varios años atrás. Estudié abogacía. Siempre quise tener un lugar importante en la sociedad en cuanto a la posibilidad de impactar. Uno de chica, yo leía mucho más falda, voy a confesar, por lo cual pensaba que me gustaba ser presidente. Ahora hay que ver uno cuando ya entra en este mundo, dice, estará tan bueno, pero bueno, en ese momento era como mi modelo, ¿no? Mafalda y sus preocupaciones por el mundo, por lo cual siempre era la justicia. Y por eso, de alguna manera, me incliné por el derecho. Pero sí, recordando la secundaria, a mí lo que me marcó mucho fue mi profesora de historia, que de los 5 años la tuve 3, y que ella fue la que me puso la semillita en la cabeza del pensamiento crítico, de forzarme a mí misma a ponerme la vereda enfrente para reconfirmar lo que yo pensaba, de ponerme en duda a mí misma. A veces me voy un poco del otro lado, pero es no como enfrentarse con sus propias opiniones, y eso tiene que ver, ¿no?, con el derecho, con ver por dónde me pueden venir. Al final nunca terminé litigando, por lo cual en ese sentido no lo usé, pero en el área política sirve mucho, porque uno no puede pensar, puede tener una opinión, puede tener un pensamiento de cómo quiere que sea la sociedad o de lo que uno quiere aportar, pero siempre tiene que estar consciente de que existe otra gente alrededor que piensa distinto, que quiere otra cosa, y por más que uno después empuje lo que uno quiere, tiene que tener en cuenta que existe, ¿no? Esa otra, no puede invisibilizar el resto de la gente, de la sociedad. Y eso para mí me marcó mucho. Pero lo que más buscaba era ese sentido de la justicia, que no sé si es el derecho a veces lo que te lleva hoy en día a lograrlo, pero eso fue como mi ideal.
Vamos a también viajar un poco en el tiempo en cuanto a quiénes fueron los que te inspiraron, qué personas, ¿no? Porque a veces eso es un poco lo que le transmito, Marina, a los jóvenes, que busquen personas que los inspiran, que los motivan para seguir adelante, que les dicen vos podés, y que los ayudan a reorientarse a veces en el camino tras sus sueños, que tienen capacidad de escucha, que hay un diálogo, un ida y vuelta. Y yo sé que todas las personas que se destacan han logrado llegar porque han tenido referentes positivos que los ayudaron a ser mejor personas, encontrar la mejor versión de sí mismos.
Es difícil porque no tengo uno. Puedo decir la familia. Mi familia, por suerte, mi madrina, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mis hermanas, de más chica, ¿no? Siempre hubo como primero mucho diálogo en cuanto a qué quiere hacer uno, qué quiere hacer. Siempre, bueno, depende obviamente del contexto, pero siempre a todo lo que uno quería decía, bueno, hay que hacerlo con esfuerzo, hay que poner todo, te tenés que preparar, como que detrás de cada sueño que tenía uno no era que se bajaba, que te bajaban el sueño, pero te dicen, bueno, es hermoso, pero ¿qué vas a hacer para conseguirlo? ¿No? Como que las cosas no caen. Y eso a mí me marcó mucho en ese sentido, ¿no? De uno puede tener un sueño, puede tener un objetivo, uh-huh, y tiene que meterle todo. Pero después, sí, tal vez es algo de nuestra generación. Para mí, siempre digo, mi abuelo que vino a la Argentina sin saber hablar en español y terminaron todos sus hijos universitarios, él siendo hiperculto, siempre con un libro en la mano, fomentando el estudio y que comiera verduras. yo no comía nada, y se me decía los vegetales, nena, digamos, ¿no? El Tano que... Y ver cómo ahora tal vez uno tiene más herramientas, le puede costar menos y sin embargo sentimos que nos cuesta más. Un poco está esa nostalgia del esfuerzo, de lo que han logrado con poco, y eso a mí me inspira. Mi madrina también, que era la hermana de mi abuelo y que trabajó toda su carrera de medicina en la caja de un supermercado y después fue psiquiatra y psicoanalista y muy, muy, muy exitosa. Mis padres, los dos, y eso más de chica, ¿no? Y ahora la verdad es que con la cuestión de la educación, mucha gente, siento que encuentro una persona y enseguida me conecta con otra y me conecta con otra y me dan recursos. No quiero nombrar mucho, pues dejaría otros afuera. En política también, bueno, tengo la persona que confía en mí, por la cual estoy en este lugar, que es Ricardo López Murphy, pero mis amigas, es decir, siempre fui como muy apasionada por las cosas y he sentido que me han acompañado mi círculo más íntimo, mi familia, núcleo también, no mis hijos, pero bueno, eso ya es más, es otra cosa, porque hoy en día es más, uno trabaja mucho y lo que quieren es que estés contenta. Y a veces cuesta un poco en el trabajo.
Y sí, no es fácil ser mamá y trabajar, y es como y menos hoy por hoy que tenemos que a veces estar tan atentas a los celulares y no para estar mirando emoticones o noticias de redes, sino para trabajar. Te comprendo totalmente, Marina. pero bueno, sí, imagino que tus hijos quizás no te lo digan, pero seguramente estarán muy orgullosas de la mamá que tienen, de la mamá luchadora, y como decimos a los padres que nos están escuchando hoy por hoy en este programa, uno enseña como mamá, como papá, mucho más con el ejemplo que con las palabras y con los sermones y con 50 horas de hablándole, ¿no? Bueno, tenemos a Carla, otra de nuestras jóvenes en acción. Acuérdense de presentarse, decir que estudian, que esto, que lo otro, para que los vayan conociendo, qué edad tienen.
Buenas noches, Marina. Un gusto tenerte con nosotros esta noche. Soy Carla de Posadas Misiones, tengo 20 años, estudio licenciatura en producción y gestión agropecuaria, pero estoy acá para consultarte. ¿Cuál es la misión principal de tu ONG y cuáles son las herramientas que están utilizando actualmente a su alcance para arrimarse a la misma?
Bueno, la misión es encontrar, diría, puentes, encontrar conexiones entre muchas, yo diría, ONGs o incluso muchos actores que hoy están funcionando muy bien en el ecosistema educativo, bastante bajo el radar, que logran cosas increíbles en sus nichos de acción, todos relacionados con educación, encontrar puentes entre ellos para poder lograr un impacto mucho más amplificado en la sociedad, en el sistema educativo y con el objetivo final para mí, que es poder que permee eso a la política pública, ¿no? Que permee en el sistema. Hay muchas fundaciones, o muchos, incluso si la fundación es lo más grande, o ONG, o un docente en un aula que hace algo magnífico. Y bueno, cómo poder encontrar la clave o la causa de su éxito y llevarlo a una medida que pueda contagiar al resto del sistema. Uh-huh. Y herramientas, bueno, hay varias y ojalá que descubramos nuevas. Nosotros tratamos de trabajar primero escuchando mucho. Lo que dice el campo, ¿no? Escuchando mucho a los docentes, recorriendo escuelas, modelos educativos. Muchos se pueden ir personalmente, otros hoy en día, de nuevo, la tecnología te permite conocer muchísimo más también a través de Zoom o sí, investigando por internet. Hacemos reuniones o talleres interdisciplinarios para poder escuchar, no sé, respecto de no sé, del espacio educativo, un docente, un arquitecto, ir mezclando en una misma conversación diferentes disciplinas y ver cómo podría reformarse la educación en ese aspecto. Uh-huh. Estuvimos mucho hablando del rol docente y es una de las cosas que a mí más foco quiero poner. Y yo encuentro profesionales dedicados a la innovación, por ejemplo, en ya sea en empresas o en otras ONGs o en grupos, digamos, de trabajo. Y todo ese trabajo que hoy se está haciendo con las emociones, con el liderazgo, con la comunicación, con conocerse uno mismo para poder saber cuáles son sus límites, sus desafíos, sus virtudes, y eso se trata de elaborar mucho, ¿no? En grupos de trabajo. ¿Y por qué no llevarlo? Y hay personas de mi edad, por ejemplo, que a veces nos cuesta un poco más porque venimos de una cuestión mucho más rígida, ¿no? El aspecto laboral hoy es difícil para de los 35, 40 para arriba, y tal vez los chicos que hoy entran al jardín cambie también, ¿no? El día de mañana.
Sin
pero
duda.
Si hay algo que no va a cambiar nunca es, y que no va a dejar de ser importante, es conocerse uno mismo y a partir de ahí poder colaborar en trabajo, en un proyecto, en un estudio.
Sí, es un aprendizaje continuo. Totalmente.
Exactamente.
Marina, vamos a necesitar hacer un corte con un tema musical. E invitamos a los que están conectados. Ahí me parece que está Vicky desde también Misiones. si no me equivoco, sí, ahí está Victoria, está Matías también conectados, que tienen preguntas para hacerte, pero ahora vamos a un tema musical y después volvemos, salgan del Zoom y vuelvan a entrar, por favor, pero tenemos muchísimo, hasta las 21 horas vamos a estar aquí en Radio Cultura escuchándonos y bueno, con más preguntas que tienen para hacerle a nuestra invitada de lujo.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Echarse a correr, yo lo sé. Mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. De arena, avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda, eligiendo la manera. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Avanzar, avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, y bueno, en este programa dedicado a la educación, algo tan importante y que tiene que ser no solamente una inversión social, sino una prioridad, ¿no?, en nuestro país y en el mundo. Seguimos con preguntas que tenemos para nuestra invitada y que realmente, bueno, es un lujo tenerla. La tenemos aquí vía Zoom conectado, pero bueno, es como si estuviera presente y lo importante es el contenido. Marina Quienaz, creadora de la ONG Libres para Pensar, que también es legisladora, bueno, tiene una trayectoria, un currículum que ya lo dijo Nico Monzón al principio, impresionante. Pero bueno, como corre el tiempo, vamos a aprovechar a que sigan haciendo preguntas los jóvenes de acá, de Jóvenes en Acción.
Hola Marina, ¿cómo estás? Soy Aye, tengo 23 años y me recibí de periodismo hace 2 años. Quería consultarte sobre tus proyectos de ley. ¿Cuáles fueron los más importantes? ¿Qué iniciativas llevaste al Congreso? ¿Y cuál sería el modelo de educación que plantean desde Libres para Aprender?
Bien, bueno, relacionados con educación, creo que es lo que más... estaría bueno charlar ahora, hay varios proyectos, pero con educación. Tenemos un proyecto de ley que vio por suerte la luz y es ley, que es, se llama de altas capacidades intelectuales, que lo que buscaba era, lo que busca es que aquellos chicos que por un diagnóstico de altas capacidades, que tiene todo un procedimiento, que no es que se hace a la ligera, tuvieran la posibilidad, no te diría que automática, pero la facilidad de saltar un grado o de ingresar antes a la primaria. Hoy en día, o por lo menos hasta ese momento, en la ciudad de Buenos Aires tenían mucha resistencia y terminaban logrando los padres con un amparo judicial, es decir, un juez terminaba ordenando que ocurriera esto. Y en realidad no es que la ley obligue, porque tuvimos un poco esa discusión, no es que te obliguen a, sino que si se prueba lo intelectual y que socialmente y emocionalmente se puede hacer, hacerlo. Eso fue como el que vio la luz de la ley, el proyecto. Un proyecto que está, que ingresó a la legislatura y que tuvo 2 años, no se logró tratar y ahora lo volvimos a ingresar, se llama Mecenazgo Educativo. Lo que busca es la incorporación de el fomento, ¿no?, de donaciones, de aportes significativos del sector privado a diferentes instituciones, a becas para alumnos, a becas para docentes. Ese es uno que vamos a empujar mucho este año. Y después estamos armando y diseñando un proyecto que tiene más que ver con la segunda pregunta, que es el modelo educativo, que lo que busca es mayor autonomía de las escuelas en varios aspectos, desde lo administrativo, operativo, la gestión, porque no deja de ser una institución que tiene cuestiones comunes de administración, de logística, de procesos, particulares de una institución educativa, pero que son comunes a otras y que requieren ciertas habilidades de gestión, y también autonomía en algunas cuestiones pedagógicas, de recursos humanos, de selección de personal de acuerdo a las necesidades del lugar. Nosotros creemos que la escuela tiene que tener una identidad de acuerdo a la comunidad educativa. Tanto en la ciudad de Buenos Aires como a lo largo de todo el país tenés no solo diferentes geografías, sino diferentes contextos económicos, diferentes contextos culturales. Claro. Y es muy difícil desde la centralidad de un ministerio conocer en profundidad y de manera rápida las necesidades de esa comunidad o de esos estudiantes o de esas docentes. Y así como es difícil conocerlas de manera rápida y en detalle, también se tarda mucho en llegar con una solución. Cuanto más cerca estás del problema, en general, mejor vas a entender cuál va a ser la solución. Entonces, creemos que un ministerio o un organismo central tiene que tener fijar un norte, mirar el mundo y ver qué contenidos o a qué disciplinas es más necesario o más importante que hoy estemos llevando la educación de los chicos, investigar otras pedagogías y poner al servicio de los docentes y los directores muchísima información de calidad actualizada. Y después, los directivos con los docentes, estaría bueno que pudiesen ir personalizando en la escuela, lo que permitiría también una personalización más en cada aula con los chicos, las necesidades y las herramientas y las pedagogías de acuerdo al momento que está viviendo esa comunidad. Entonces, esa autonomía de las escuelas de gestión y pedagógica, y el ministerio siendo más un guía y un auditor, creo que sería como un norte. Es una modificación importante del sistema,
sin duda.
Pero bueno, estamos buscando proyectos piloto. En realidad, un poco las privadas funcionan en un, yo diría, un 50% así, porque tienen una parte que siguen teniendo que cumplir del Estado. A mí me interesa la educación pública, y la educación pública al alcance de los que más necesiten, en nuestro objetivo de achicar la brecha educacional.
Sí, sí, educación de calidad. Yo quiero preguntarle, porque veo que Victoria ha mandado un mensaje, pero no sé si es que lo puede hacer ella, si se desmutea, o lo leemos. A ver, Vicky.
Hola, hola.
Hola, mira, Nicolás, te traje la sorpresa de tener a Vicky Rojas, la ganadora del Global Student Prize, del top 10 del Global
Student Prize. Lo vi, lo chumé por Zoom, me pone muy contenta.
Felicitaciones.
Mira quién está, Nico Monzón, Vicky.
Sí, ¿cómo están? Hola, Nico.
Hola, Vicky.
Bueno, Vicky, presentate bien, qué vas a estudiar, porque no sé si al final ya decidiste, y para que te conozcan todos, y qué tenés para preguntarle a nuestra invitada de hoy.
Bien, bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación, siempre muy amables, bienvenida Marina a este hermoso espacio en el cual trabajan los chicos. Bueno, yo soy Vicky Rojas. Soy de Misiones, actualmente estoy en el último año del secundario técnico, estudiando maestro mayor de obras, y entre las opciones más fuertes para la universidad están relaciones internacionales e ingeniería, así que es un poquitito. También soy la fundadora de Innovati, que es una organización que trabaja bajo el lema de inconformistas innovando en comunidad, también en busca de ser ONG dentro de muy poquito, que trabaja un poquito con esto también de convertir el inconformismo y la necesidad de los chicos de crear y de cambiar su entorno, brindándoles herramientas y juntándolos a todos en una red para hacer un trabajo en conjunto. Y mi pregunta para usted esta noche es acerca de la perspectiva sobre la transición de la escuela tradicional a la escuela que el mundo está solicitando hoy en día con estas nuevas herramientas, y en específico, ¿cómo un país como Argentina, que tiene tantos desafíos para resolver fuera del aula, ¿no?, economía, infraestructura y un montón de cosas más, ¿cómo Argentina se está preparando para este cambio en la historia educativa? Muchas gracias desde ya y muchas felicidades por todo su trabajo.
Gracias a vos y felicitaciones a vos. Bueno, la pregunta es ¿cómo se está preparando? Si se está preparando, se está preparando de una manera no sé cómo decirte, no unida. Es decir, si puede haber algún cambio, se están dando aleatoriamente y de manera individual. Yo no veo un proyecto, un plan de que esto esté en cabeza de las políticas públicas. Primero que tenemos un sistema que cada provincia tiene bastante autoridad y competencia. Sí,
autonomía.
Y poder de decisión. Autonomía, exacto, de poder de decisión. Por lo cual, va a ser bastante heterogéneo la velocidad y la manera de encarar estas reformas. Vemos que están muy focalizados en alfabetismo y en matemática, que sé que es importantísimo. Es decir, uno construye un edificio y tiene que tener las bases sólidas, pues por más que después le pongas lo más lindo, lo top arriba, se te va a caer. Y sé que eso es fundamental. Ahora, vos hablás del futuro, de los trabajos, de la innovación y de los problemas que tenemos hoy en día en la Argentina. Yo creo que la escuela, y después le podemos decir cómo, ¿no?, es un lugar que hoy nos permite tener a todos los chicos adentro. Yo antes no pensaba en la escuela como un lugar para hacer otra cosa que no sea estudiar, ¿no?, hace muchos años. cuando empecé a estudiar un poco más de educación y a decir, bueno, lo que tenemos que hacer es el pensamiento crítico, las habilidades blandas, los espacios abiertos sin aulas, grupos multiedad, proyectos interdisciplinarios, y vos mismo decís, hay situaciones y contextos en los que los chicos no saben ni leer y escribir, o tal vez no comieron a la mañana. Entonces, yo creo que, dado que tenemos esa posibilidad, tenemos altos porcentajes de permanencia los chicos en la escuela, no es 100%, pero la verdad que los chicos van a la escuela, mínimamente algunos van a comer, ya que están ahí, se puede encarar un doble camino, ¿no? Yo siempre hablo de apagar el fuego y construir material ignífugo, es decir, tenemos que ir viendo qué cosas son urgentes y sí o sí hay que ir formando a los chicos, y después cómo ya podés abordar ese pensamiento de futuro. Cuando uno va a una empresa hoy en día, de nuevo, no tienen lugares fijos en donde se quedan sentados, no tienen muchas jerarquías verticales, en mucha horizontalidad, tienen trabajo colaborativo, cambios de roles, todo eso se puede hacer al mismo tiempo que estás aprendiendo a leer y escribir. Entonces creo que hay que ir en simultáneo, ¿no? Las carencias que tenemos, atacarlas con un enfoque sin dejar de aportarles a cualquier contexto todas estas habilidades que necesitamos para ser innovador, para salir todo el tiempo de la zona de confort, para conocerse y todo lo que hablábamos antes. No sé si te llega la respuesta, o era más clara lo que me querías preguntar.
A ver, Vicky.
Sí, la verdad que sí. Muchas gracias también por compartir su respuesta. Muy interesante, y hay un montón todavía por trabajar, pero también varía mucho en los factores, a lo que vemos desde la juventud, tal vez los factores puntuales como los docentes, quienes están en el día a día en el aula, que muchas veces al promover iniciativas un poco más a gran escala, sin tener en cuenta ese trabajo del que está viviendo la día a día, entonces destacamos mucho también el trabajo individual en este caso, ¿no?
Además, estar abierto a enriquecerse de distintas experiencias que por ahí se pueden adaptar, ¿no? De algunas escuelas a las cuestiones culturales y a los recursos, ¿no? Que no siempre son los mismos, por supuesto. Pero esto me parece que es importante, y Fundación Barqui hace toda una labor, como también Argentinos por la Educación, y el desafío que se está planteando en esto, mejorar la matemática, porque los chicos no saben realmente ni siquiera lo básico, y el analfabetismo también es terrible, no comprenden lo que leen. Y lo que vos planteas, Marina, el poder utilizar distintas dinámicas o proyectos para esa meta, ¿no? Es el desafío que estamos teniendo. Nico, no sé si también está ahí Dani Cabrera, si querés hacer alguna pregunta, porque vuela el tiempo, son 20:53. Dani está estudiando, no sé si cuarto año de medicina por ahí, y ella se formó también y le dio una base su escuela para poder terminar estudiando una carrera tan difícil como es medicina, ¿no? No sé qué opinas al respecto, Dani, si estás ahí conectada, si podés. ¿Te desmuteás? Bueno, esto es la ahí está. Ahí te vemos.
Buenas noches. ¿Cómo va?
Bien, bien, Dani.
Sí, la verdad que requiere un compromiso importante, ¿no? Todo este tema de la educación y de mejorar mejorar la enseñanza en los chicos y promover el interés, ¿no?
Seguro. En tu caso, ¿hubo algún docente, alguien que te marcó, Dani, para tu carrera? ¿O qué te llevó desde la escuela secundaria como para dar ese paso, ¿no? A ver si se escucha. Ahí está, la veo medio muteada. Bueno, no sé si se puede conectar.
Yo quiero hacer una
pregunta,
Nico, pero no
dale
que sea.
Apurate porque sí, el tiempo vuela.
Es abarcativa seguramente la respuesta, pero hay algo que me llama mucho la atención, y es cuando uno estudia algunos métodos de enseñanza, no sé, por ejemplo, el que se me viene a la mente ahora es aula invertida. no sé qué tan fácil es aplicarlo a nivel, por ejemplo, primario o, por ejemplo, secundario, que es donde creo que hay que tener mayor impacto como para que eso después tenga un efecto colateral positivo en el resto de los años. ¿Qué medidas se están tomando o qué proyectos se están impulsando? Ya que entiendo que hay una fuerte correlación entre las áreas de estudio en esos años, como por ejemplo decía Carmen, hay un bajo nivel en matemática, pero tiene una correlación con el bajo nivel en lengua, por ejemplo, uh-huh. Por un tema de comprensión lectora y capaz no entender los enunciados. En general, ¿qué tan viable es que en Argentina salgan proyectos relacionados a la educación primaria?
A ver, un poco como hablábamos hace un ratito, el aula invertida es, como dices, un método, ¿no?, de enseñar. Tal vez no lo uses al principio, cuando son chiquitos, en enseñar a leer y escribir, pero aula invertida lo podés usar con otras cuestiones que quieran aprender.
Expliquen qué es aula invertida, porque los oyentes no entienden. Disculpen, ¿no? Pero me pongo...
Sí, te dejo.
No, decís vos de drama.
La idea es hacer participar a los chicos en el aula en base a un tema, para simplificar.
Uh-huh. Sí, y a veces que ellos toman el rol, ¿no? Sí. De poder. Creo que podés hacer algo muy chiquitito y simple desde jardín, y a medida que se va complejizando la temática, vas profundizando el rol del alumno, asumiendo este rol, ¿no?, más de enseñar. Pero yo pienso que hay cosas de la educación tradicional que no están mal, es decir, hay momentos en los que uno te tiene que sentar y se tiene que concentrar, y hay tal vez un conocimiento del docente que te lo está transmitiendo. Entonces creo que hay cuestiones más mecánicas, pero podés usar la habilidad de decir, yo te enseño cambiando una rueda del auto, no sé, es nada más esa situación en la que el otro se pone en el lugar del que sabe y te puede enseñar, y te ayuda también a la autoestima y a presentarte y a ponerte de otra manera en el grupo. Pero sí, es verdad que a medida que sos más grande hay más posibilidades y más campo para implementarlo.
Uh-huh. Buenísimo. Bueno, se nos está haciendo el programa. Una palabra acerca de esto que te faltó decir, alguna reflexión para compartir con la audiencia.
La verdad que se necesita el acompañamiento de toda la audiencia, de toda la ciudadanía, porque a veces desde lugares que uno piensa que puede impactar, es más difícil de lo que pensaba, y en un cambio tan profundo como necesita la Argentina, necesitamos de los padres, necesitamos de los alumnos, de los exalumnos, y no bajar los brazos. Es algo que no se logra un día para el otro, así que sumarse, persistir, y en cada lugarcito donde uno puede influenciar, hacerlo. Y gracias, Nico, porque la verdad que para mí es un genio, ya te lo dije siempre. Sí, y gracias por darme la oportunidad.
No, gracias a vos. O sea, realmente hay algo que valoro mucho de muchas personas que suelen venir al programa, y es que comparten digamos, nunca dejar de aprender o el nunca dejar de emprender, y vos cumplís con ambas, entonces estoy más que contento que participes acá.
Buenísimo. Bueno, Marina, te agradecemos muchísimo. En otro momento haremos alguna mesa redonda puntual. También te invitamos a conocer un poco más lo que estamos realizando desde Jóvenes en Acción, donde empezó hace 27 años este programa con la participación activa de los alumnos secundarios. Wow. Y es la forma en que eligen los temas, hacen todo el trabajo de producción, de investigación, y después salen al aire. Ya en el mes de abril van a volver a participar un grupo de colegios. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, gracias, Carmen.
Bueno, creadora de la ONG que impulsa todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y toda la educación. Así que, bueno, feliz de haber tenido este programa. Se nos está haciendo el programa y tenemos que agradecer, ¿no? En el Malvasar entonces fue la entrega de los premios Pollera Pantalón, la iniciativa Pollera Pantalón, Mujeres por Más. Bueno, Camila Castro recibió su premio, que la entrevistamos acá, y a los otros entrevistados que serán próximamente son los ganadores de los premios, ¿no es cierto, Carla? Ya sé. felices de haber estado. El sábado que viene, no podemos olvidarnos, es la Marcha por la Vida. Este programa Defendemos la Vida desde la Concepción. A las 14 horas sale de Plaza Italia. Vamos a estar allí defendiendo a los que no se pueden defender y los que son más inocentes, que son los bebés por nacer, y por supuesto a la mujer embarazada, vulnerable, ayudarla desde ya. Vamos a estar hablando de este tema el próximo jueves. Con un aplauso terminamos el programa. ¿Les parece? Nos vemos. Chau, chau. Hasta el próximo jueves. Que tengan buena semana.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.